dan cuenta? Allí está Cristo y allí también estará el anticristo. Cristo es la corporificación de Dios, mientras que el anticristo es la corporificación de Satanás.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Zacarías, continuamos en el capítulo 12, y hoy hablaremos acerca de la profecía con respecto al destino de Israel en la guerra de Armagedón. En este libro del Antiguo Testamento se nos presentan unas revelaciones extraordinarias acerca del Cristo del Nuevo Testamento. Vemos a Cristo como el pastor que viene de manera íntima y amorosa para cuidar de su rebaño que se encontraba disperso. También podemos ver a Cristo siendo rechazado por su pueblo y crucificado para nuestra redención. Sin embargo, una de las revelaciones más impactantes de Cristo en Zacarías es verlo como el guerrero triunfante venidero, quien peleará contra el anticristo, que es la corporificación de Satanás. De esa manera, Cristo rescatará al pueblo de Dios, Israel, de su destino en la tierra durante la guerra de Armagedón. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en la cuarta parte de este tema que hemos titulado Las profecías de aliento. Y nos agrada presentarles una vez más a Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias por invitarme.
Este es un tema muy profundo que siempre llama la atención de todos los creyentes. Aunque estamos hablando de un libro del Antiguo Testamento, hoy nos saldremos de la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Así es, Víctor. Este es un tema que produce fascinación. Pero esta fascinación hace que muchos de los creyentes pierdan de vista el punto principal, el cual es Cristo. El punto principal aquí no es el anticristo, no es la batalla de Armagedón, ni tampoco son las cosas externas que pueden ser sorprendentes o grotescas. El punto principal aquí es Cristo. Cuando los teólogos debaten los temas aquí contenidos, ignoran por completo a Cristo. La Biblia nos revela la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis, que tiene mucha relación con las visiones de Zacarías, habla acerca de la revelación de Jesucristo. Algo que aprecio mucho del libro de Zacarías y que respeto del ministerio de Witness Lee con respecto a este libro, es que jamás se pierde el enfoque. El enfoque no está en los eventos, ni tampoco en las profecías. El enfoque está en Cristo. Aunque el libro de Zacarías habla de algunos detalles que no pretendemos evadir, quiero resaltar que la figura principal aquí es Cristo. En su segunda venida, Él no vendrá de manera humilde, sino que viene en majestad, en poder y autoridad. Viene como el guerrero y como el rey para poseer la tierra. Este Cristo viene y vendrá pronto, según el tiempo de Dios.
Muy cierto. El nombre Armagedón no aparece específicamente en el libro de Zacarías, porque esa designación geográfica solamente se menciona en Apocalipsis 16. No obstante, en Zacarías 12, del 1 al 3, dice claramente lo siguiente: la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Voy a poner a Jerusalén por copa de vértigo para todos los pueblos alrededor. Y cuando lo que pase en el asedio ocurra en Jerusalén, también ocurrirá en Judá. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados. Sí, todas las naciones de la tierra serán reunidas contra ella. Sin duda alguna, esta es una clara referencia a lo que se menciona en Apocalipsis. ¿No es así?
No hay duda que es una clara referencia. En estos versículos podemos ver que Jerusalén es la centralidad y además es una descripción maravillosa de cómo Dios hará de Jerusalén una copa de vértigo. Todos aquellos que quieran ir en contra de Jerusalén serán despedazados. Jerusalén será el enfoque central de esta guerra. El enemigo quiere quedarse con el terreno de Jerusalén. Pero esto es imposible, porque debemos recordar que Jerusalén es la ciudad del gran rey.
Así es. Bien, este será un mensaje muy interesante. Así que iniciemos el primer segmento escuchando a Witness Lee. Adelante.
En su totalidad, el libro de Zacarías se compone de una primera sección de 6 capítulos y una sección final compuesta de otros 6 capítulos. Y en medio de estas dos secciones hay otros 2 capítulos, el 7 y el 8. Los primeros 6 capítulos nos revelan a Cristo de una manera muy íntima y amorosa y nos muestra que Cristo está involucrado con el imperio persa. Después, en los últimos 6 capítulos, Cristo es también revelado de una manera íntima y está involucrado con el imperio romano, el gobierno romano. En la profecía de los capítulos del 9 al 11, Cristo es revelado como aquel que fue enviado por Dios, pero que fue rechazado por el pueblo de Dios. Por tanto, él llegó a convertirse en el Mesías rechazado. Y en los últimos capítulos, del 12 al 14, la profecía nos revela que Cristo es el Mesías que regresará para ser entronizado. Esto es algo completamente diferente. Con su primera venida, él fue humilde, muy querido de la gente, pero fue rechazado. Pero en su segunda venida, él vendrá con poder y autoridad para ser entronizado y ser el rey, no solamente sobre Israel, sino también sobre todo el mundo.
Es muy interesante esta descripción del libro de Zacarías. No obstante, quiero que hablemos un poco acerca de la guerra de Armagedón. ¿Podría hablarnos acerca de cuál es la perspectiva de este ministerio respecto a ese tema y también acerca de cuáles serán los participantes?
Existe una comprensión general, incluso en la cultura secular, respecto a esta última guerra o esta batalla apocalíptica. El pensamiento básico es que vendrán ejércitos de diferentes direcciones que convergirán en Israel. Y el premio máximo será para tratar de quedarse con Jerusalén. Estarán los ejércitos del anticristo y los ejércitos de otras naciones que se oponen a Israel. Pero la esencia de la situación no será simplemente una lucha o un conflicto de tipo militar. En realidad, detrás de la escena está Satanás, quien está instigando a su corporificación, el anticristo, para reunir sus fuerzas en contra de Israel. En el plano humano, esos ejércitos estarán compuestos por hombres que tienen intereses en esa región, pero la verdadera guerra se librará entre Satanás, corporificado en el anticristo con sus ejércitos, y Dios, corporificado en Cristo con los vencedores como su ejército. Pero incluso detrás de Satanás está Dios en su soberanía, presidiendo sobre toda la situación, e incluso usando al enemigo para reunir una gran multitud de personas malignas en un solo lugar. Allí ejecutará Dios sus juicios y derrotará al enemigo de manera decisiva. para establecer su reino en Jerusalén. Por lo tanto, necesitamos ver esta escena, tanto en el aspecto visible como en el aspecto invisible. El aspecto visible será esa guerra militar colosal que se llevará a cabo con armas de guerra. Pero también necesitamos ver el aspecto invisible que hay detrás de esto, el cual es la guerra que libra a Satanás en contra de Dios corporificado en Cristo. Esto es lo que hará que Armagedón sea la guerra final. No se trata simplemente de que haya muchos ejércitos allí, sino que esta será la lucha directa de Satanás en contra de Dios en Cristo. Este es el verdadero problema. Sin embargo, la palabra profética nos ilumina, nos reconforta y nos anima en cuanto al resultado final de esta guerra. Si echamos una mirada al libro de Apocalipsis, podremos darnos cuenta que al final Cristo vencerá.
Antonio, gracias por esta explicación. Necesitamos darnos cuenta que detrás de la escena visible siempre hay una escena invisible. La guerra de Armagedón pondrá fin a muchos siglos de rebelión de Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Bueno, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
En este capítulo encontramos la profecía respecto al destino de Israel en la gran guerra de Armagedón. Esta guerra de Armagedón será la batalla más grande de la humanidad, que terminará con el gobierno humano en la tierra. Al final de la gran tribulación venidera, el cual será un corto periodo de tiempo que dará fin a la era presente. Esta guerra de Armagedón será producida intencionalmente por el anticristo para tratar de destruir a Israel. Pero aunque esta guerra será motivada por el anticristo, en realidad Satanás es quien lucha esta guerra. Él es el que está detrás peleando la batalla en contra de Dios y de los santos por medio de sus seguidores humanos. Satanás ha estado usando todas sus estratagemas para entrenar a los hombres a que formen parte de su ejército. Pero Dios también ha estado llevando a cabo una obra para que sus escogidos se ejerciten y así formen parte de su ejército. Finalmente, en la gran guerra de Armagedón, habrá dos ejércitos. Uno será el ejército terrenal en la tierra y el otro será el ejército celestial en los cielos. El ejército terrenal es el ejército de Satanás, bajo el comando del anticristo. El ejército celestial será el ejército de Dios bajo el comando de Cristo. ¿Se dan cuenta? Allí está Cristo y allí también estará el anticristo. Cristo es la corporificación de Dios, mientras que el anticristo es la corporificación de Satanás. Todos llegarán al mismo lugar, a pelear, y esta será una guerra entre la tierra y los cielos. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice que Cristo destruirá al anticristo mediante el aliento de su boca y lo aniquilará mediante la manifestación de su venida. El aliento de Cristo es más efectivo que cualquier clase de misil. No estoy seguro, pero pienso que quizás el anticristo disparará algunos misiles porque finalmente habrá una guerra. Así que por un lado será una guerra diabólica, pero por otro lado será una guerra divina. En aquel entonces Satanás estará allí peleando directamente en contra de Dios.
Pienso que esta es una perspectiva muy importante. La guerra de Armagedón no será un evento aislado que ocurrirá al final de la era, sino que será la culminación de la lucha universal que se ha venido llevando a cabo, por lo menos durante los últimos 6,000 años de historia humana. Esta ha sido una historia donde tanto Dios como Satanás han estado atrayendo, equipando y entrenando a sus seguidores para hacer sus ejércitos. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Necesitamos recordar que esta guerra se llevará a cabo durante el periodo de los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación, cuando sucederán toda clase de calamidades sobrenaturales. Para ese tiempo, el diablo, es decir, Satanás, habrá sido echado a la tierra y se corporificará en un líder mundial que llegará a ser el anticristo. Él estará determinado a aniquilar la nación de Israel, lo que va totalmente en contra de la promesa de Dios, al igual que su bendición. Debemos recordar lo que sucederá a aquellos que bendigan a Israel y lo que sucederá a aquellos que lo maldigan. En el aspecto exterior, la situación de Israel será desesperanzadora. Las Escrituras indican que en ese entonces, el único recurso del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, será orar para que el Señor abra los cielos y descienda. Humanamente, será una situación sin ninguna esperanza, pero la Biblia revela que según la soberanía de Dios y su sabiduría, todo estará arreglado y manejado por Él. Allí estará la corporificación de Satanás, los ejércitos del anticristo estarán allí, muchos otros ejércitos del mundo estarán allí y no habrá esperanza para la situación de Israel. No sabemos qué clase de armas tendrán estos ejércitos y tampoco es importante saberlo. Pero me fascina Segunda de Tesalonicenses 2:8, donde dice que el anticristo será consumido por Cristo con el aliento de su boca y con la manifestación de su venida. El Señor se manifestará y hablará la palabra, causando un impacto de total aniquilación en los ejércitos malignos. El anticristo y el falso profeta serán echados directamente al lago de fuego, incluso antes que el diablo, Satanás, quien será atado durante un periodo de tiempo. Esa será la culminación de miles de años de rebelión, de infidelidad, de desafío, de arrogancia, de orgullo y de independencia. Ese será el momento en el cual un ser humano, que de alguna manera habrá sido investido, fortalecido y energizado por Satanás, reunirá a todo un ejército para lanzarlo a una guerra directa contra Dios. Esto puede sonar irracional, pero será lo que sucederá. Será una maravillosa escena donde el Señor se revelará a sí mismo de tal manera que destruirá al enemigo por completo. El remanente de Israel, los escogidos, los reconocerán como aquel que vino por primera vez, que fue herido y atravesado por una lanza. Ellos lo mirarán y lo reconocerán como el Hijo de Dios, tanto como el Hijo unigénito como el Hijo primogénito que produjo muchos hijos. Este será un cambio trascendental. El remanente de Israel será salvo y nuestro Señor Jesucristo reinará en Jerusalén. El pueblo salvo de Israel llegará a ser el sacerdocio. Los vencedores serán los reyes y habrá una gloriosa manifestación del reino de los cielos en la tierra durante 1000 años. Luego se cumplirán otras profecías y las personas convertirán las espadas en arados y ya no habrá más guerras. No obstante, antes de que venga ese bendito tiempo, habrá esta guerra final que es necesario que ocurra. Y nosotros debemos estar de acuerdo con Dios para el cumplimiento detallado de la palabra profética. No debemos tener temor, sino comprender esta palabra profética a la luz de la economía de Dios, la cual se enfoca en la maravillosa persona de Cristo. Todos los eventos y la historia de la humanidad están ligados a Cristo. Esta es la historia de Cristo. Él es la figura central. Cristo vendrá de regreso, pero no lo hará solo.
Gracias. Ha sido una respuesta muy completa. Y ahora quisiera hacer una pregunta final. En la actualidad, existen muchos ministerios que supuestamente interpretan los eventos mundiales usando las profecías. ¿Qué entonces, si usted nos da una palabra de conclusión respecto a este punto?
Existen muchos ministerios que afirman que enseñan las profecías de la Biblia y que interpretan los eventos mundiales a la luz de estas profecías. Lo que estamos compartiendo aquí no forma parte de esas enseñanzas. Conocemos las profecías, las creemos y estamos pendientes de los eventos mundiales, pero nuestro enfoque no son los eventos en sí mismos. Nuestro enfoque es una persona maravillosa. Es el Cristo de Zacarías, el Cristo que vendrá como el líder de los ejércitos vencedores de Dios, el Cristo que juzgará a los vivos y los muertos, y el Cristo que reinará como rey en Jerusalén. Este es el enfoque de Zacarías, es el enfoque del hermano Lee en su ministerio, y es nuestro enfoque en este mensaje. Necesitamos estar bien ejercitados para no distraernos con los detalles de las profecías bíblicas e incluso con los eventos que sucederán. Tanto las profecías como los eventos deben hacer que nos enfoquemos en esta maravillosa persona que vive en nosotros, como nuestra vida y nuestro suministro de vida, quien es el todo para nosotros y quien está a la diestra de Dios, intercediendo y administrando. Y cuando la novia de Cristo esté lista, cuando la situación mundial esté preparada, cuando la situación de Israel no tenga esperanza alguna, y cuando la guerra final haya alcanzado su clímax, el Señor Jesús vendrá, pero no lo hará solo. Que todos nosotros, incluyendo los que escuchan este mensaje, podamos buscar al Señor a la luz de estas profecías, para que seamos producidos por el Señor como sus vencedores, a fin de estar juntos con Él en la guerra final para compartir su gloriosa victoria.
¡Amén, Antonio! Winnesley amaba mucho el libro de Zacarías, porque desde su punto de vista, este libro revela a Cristo más que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Ciertamente, todos los puntos que hemos hablado y que usted ha comentado de manera tan completa nos conducen a la maravillosa persona de Cristo. No necesitamos esperar a que Cristo regrese por segunda vez para buscarlo y disfrutarlo. Podemos hacerlo cada día, incluso a partir de ahora mismo. Esta ha sido una palabra muy reconfortante que nos anima a amar a Cristo al máximo. Y oramos para que todos los que escuchan el mensaje hayan sido ayudados y aclarados. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un placer estar aquí para hablar de este tema tan significativo.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética, que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.